7301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes nuevamente a todos los que nos sintonizan aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no me acompaña mi colega habitual Luis Felipe Rojas. Como todos saben, pues tenemos esta situación extrema, ¿no?, sobre el presupuesto federal. Dios mediante, esperamos que en algún momento se solucione. Un placer, pues, de nuevo a nuestros invitados en nuestro espacio, a todos los que nos sintonizan aquí en Radiografía de la Constitución, en este contexto que Radio Martí le ofrece a todos los cubanos de cara a este proceso que concluirá con el referendo, pues, el próximo 24 de febrero, de la nueva Constitución de la República de Cuba. En la tarde de hoy, pues, un placer en la presentación, como siempre, desde Valencia, España, del destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Bienvenido y un placer, las gracias, como siempre, profesor.
Un saludo, Tomás, y bueno, por supuesto, para toda la audiencia que nos sigue, claro que sí.
Cómo no, profesor, pues recientemente, pues tan reciente como el pasado viernes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, al cual usted se honra de ser el presidente, pues le ha pedido a la Eurocámara, a Naciones Unidas y también a la Organización de Estados Americanos que supervisen el referendo. El observatorio ha concluido, pues, que sería importante, pues, enviar observadores a este referendo constitucional para supervisar el proceso y evitar el fraude por parte del régimen de La Habana. Entre los destinatarios, pues, figura el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y varios eurodiputados. Elías, cuéntenos el propósito de este esfuerzo, a pesar de que conocemos la reticencia hasta ahora, históricamente, ¿no?, del régimen de La Habana, de, en este tipo de casos, pues, evitar la supervisión imparcial internacional.
Bueno, la realidad es que la mayor parte de los procesos electorales que se han producido en todos los países del mundo a lo largo de los últimos años siempre han contado con la participación de observadores externos que pertenecen a las instituciones a las que el observatorio nos hemos dirigido. En definitiva, son personas de reconocido prestigio que forman parte de empresas o de organizaciones sin ánimo de lucro especializadas precisamente en el análisis electoral, que visitan esos países durante el proceso que duran las elecciones para validar y dar testimonio ante el mundo de que el proceso electoral ha sido correcto, que ha sido limpio, que ha sido democrático. El que el gobierno de Cuba no haya hecho todavía mención a la existencia de observadores en una convocatoria tan importante como la del 24 de febrero nos hace pensar en lo peor, y a nosotros, que en el observatorio nos interesa respetar sobre todo los derechos humanos de los cubanos y el derecho electoral, el derecho al voto, el derecho a la participación democrática en las urnas, es fundamental. Lo hemos querido reivindicar con este planteamiento de solicitud a las instituciones internacionales para que no se olviden de Cuba, para que hagan todo lo posible para que el día 24 de febrero allí en el proceso electoral se acrediten los observadores internacionales que permitan determinar si se comete fraude o no en el proceso electoral.
¿Hasta dónde, Elías, ustedes con el observatorio, con excelentes relaciones sobre todo en la Eurocámara, hasta dónde pudiese presionar el Parlamento Europeo, hasta dónde pudiese presionar una organización como la Organización de Estados Americanos y Luis Almagro, con su liderazgo, que ha tomado una postura bien crítica del gobierno, hasta dónde pudieran ser efectivas las presiones para forzar a La Habana a que acepte, pues, la observación?
Bueno, nosotros entendemos que el Parlamento Europeo tiene suficiente relevancia a nivel internacional para tener la capacidad de exigirle al gobierno cubano que incorpore a una delegación independiente de observadores multipartidistas, es decir, no solamente observadores comunistas, porque entonces estaríamos sesgando el proceso, sino de diferentes formaciones políticas, ideológicas, pertenecientes, como he dicho, a entidades que son especializadas en el recuento electoral y en el análisis durante esas fechas, con el ánimo de que controlen el proceso y que evitan o que eviten todo tipo de situaciones complejas, anómalas o de fraude que se pudiera dar durante el proceso electoral. Pero la capacidad que podemos atribuir a estos organismos internacionales es la que es. El régimen castrista es bien conocido, que actúa por motu propio, confunden de una manera, en mi opinión, injustificada lo que es la soberanía nacional con el no cumplimiento de las normas internacionales. Y en ese sentido, bueno, pues ojalá que nuestra petición a instituciones como el Parlamento Europeo o la OEA den fruto. Nosotros, el observatorio, no podemos realizar esa función de observadores porque nosotros no estamos catalogados a nivel mundial como especialistas en observación de procesos electorales. Entonces, lo que hacemos es pedir que para Cuba se movilicen esos equipos, aunque el gobierno cubano no cuente con ellos. Es decir, que de alguna forma se le haga ver al régimen que es muy importante que cuente con esos equipos de observadores para garantizar la calidad y la representatividad adecuada del proceso.
Elías, hemos hablado en este espacio de Radiografía de la Constitución, sí, con algunos cubanos que están entrenados, miembros, me refiero, de la sociedad civil, que han logrado salir de Cuba y han sido, pues, observadores de estos procesos democráticamente, elecciones en Europa como en Latinoamérica, y están entrenados para participar. Pero ¿qué ocurre? Estos miembros de la sociedad civil, digamos, Aymara Peña, pues varios de ellos más, enfrentan la dificultad, la reticencia y la represión por parte del régimen que les impide hacer su labor de observancia independientemente.
Bueno, Tomás, en este aspecto tenemos suficiente experiencia en lo que hemos ido consultando a lo largo de las últimas semanas, de que la labor de los observadores, por lo general, no resulta fácil en los países a los que van a supervisar los procesos electorales. Por eso tampoco pensamos que va a ser una tarea fácil en Cuba, pero eso no le resta importancia, sobre todo porque se juega mucho en Cuba. Se juega la aprobación de un texto constitucional que consagra un sistema de partido único, un partido comunista que ya no existe en ningún otro país del mundo como referencia, que se consagra en Cuba como la fuerza superior del Estado, en donde se adoptan una serie de decisiones que no, el pueblo cubano no ha sido realmente consultado con un enfoque multipartidista. Incluso nos llegan informaciones de que se están mandando SMS que se bloquean por parte de Texas, la compañía telefónica que tiene el monopolio en Cuba en las comunicaciones telefónicas. Se eliminan esos mensajes en los que se pide a la gente que vote no. Esto no puede ser. Este tipo de situaciones son las que observan los observadores internacionales, las denuncian públicamente y permite, pues después, al final del proceso, desacreditar la convocatoria electoral y evitar que se convierta en una referencia para el futuro como pretende el régimen castrista.
Elías, ¿cuán importante, pues, y es bueno poner esto en contexto y que usted le explique a su vasta audiencia dentro de Cuba, que independientemente del esfuerzo que se hace tanto dentro como fuera de Cuba por el no, pues es bueno poner en contexto que este referendo no tiene ningún poder vinculante? Lo que está escrito y ya fue aprobado por el Parlamento. Ahora, ¿cuál sería, pues, la virtud en el contexto, pues, de sociedad civil, de que se mostrara la verdad, aunque no tiene un carácter vinculante?
Bueno, el proceso no es democrático. Eso lo sabemos desde el primer momento. Y por tanto no cumple con las normas fundamentales de los derechos humanos de la declaración, que para el observatorio es fundamental, porque esa es nuestra razón de ser, que se respeten los derechos humanos, entre ellos los electorales, que, como he dicho al principio de mi intervención, son sistemáticamente conculcados en Cuba al no permitir el pluralismo político ni los partidos. Teniendo en cuenta que el proceso de redacción y consulta de esta nueva constitución ha excluido a la mayor parte de la sociedad cubana, es decir, solamente hay una ideología, la comunista, reflejada dentro de ese texto constitucional, y al resto no se les ha dado ni voz ni voto, a nosotros no nos parece que esto sea de recibo, y en ese sentido desde el observatorio hemos pedido el voto al no. Pero dejando al lado esta cuestión, lo importante es que en Cuba durante la fecha del día 24 aparezcan estos observadores imparciales, para hacer una valoración del proceso, que sabemos que no es democrático, pero sobre todo cuando se produzca la votación por parte de los ciudadanos cubanos, que se denuncien ese tipo de prácticas fraudulentas que existen en Cuba y que todos conocemos, como es obligar a la gente a votar, sacar a la gente con los niños de las casas, utilizar argumentos forzar el voto a favor de la tesis dirigida por el gobierno, y que esos observadores anden por las calles de Cuba preguntándole a la gente pacíficamente cuáles son los factores por los que han votado, y que la gente tenga la libertad suficiente para poder explicar qué es lo que ha ocurrido. Si a resultas de eso lo conseguimos, nos habremos apuntado evidentemente un tanto muy importante, porque eso significa que ni el Parlamento Europeo ni la OEA van a dejar solos a los cubanos en un proceso que es fundamental el 24 de febrero.
Profesor Elías Amor, con su permiso y el de la audiencia, vamos a identificar nuestro espacio. Están escuchando aquí Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Nuestro invitado en la tarde de hoy, el destacado profesor, el economista Elías Amor Brau, también director de presidente del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid. Para todos los que sintonizan este espacio dedicado a todo este proyecto de reforma constitucional, Radiografía de la Constitución, les reiteramos a la audiencia que tenemos disponible un correo electrónico que dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Los exhortamos a que emitan sus comentarios y serán respondidos tanto por parte mía como de mi colega Luis Felipe Rojas. Continuando en el programa, profesor, ¿cuál es la importancia en el contexto actual, pues, de este proceso de reforma constitucional que, como usted conoce perfectamente, una comisión bastante oscura? Se ha dicho que estuvo cerca de 3 años, pues, analizando y proponiendo esta reforma constitucional. Posteriormente, pues, a partir del 13 de agosto comenzaron los debates, que no han estado exentos de problemas. Ha habido todo tipo de problemas en el intento de la sociedad civil independiente, de los que decidieron participar. Los mismos concluyeron los debates, pues, el pasado 15 de noviembre, y posteriormente, pues, en diciembre 22, pues, el Parlamento, de una manera unánime, 605 diputados, 600 votos, aprobó este proyecto de reforma constitucional. En medio de todo este turbio escenario, ¿cuál es la intención, según su punto de vista? ¿Qué busca el gobierno cubano con esta nueva constitución, profesor?
Es difícil de precisar. No hay ningún motivo claro al respecto, solamente intentar conseguir trasladar hacia el mundo una imagen de que en Cuba se están dando cambios hacia ningún sitio, porque la situación no cambia, ¿verdad? Son cambios para no cambiar, tal vez como consecuencia de la presión internacional que exige que el régimen mueva ficha, una presión que viene fundamentalmente de los que prestan dinero a Cuba y que ven que sus inversiones en Cuba no llevan el ritmo ni tampoco la velocidad que a ellos les gustaría, y lo que se está haciendo es forzar a quien debe para que mueva los resortes necesarios para que se modernice su estructura. Pero es que este proceso realmente no va a conducir a una mejora en la situación democrática de los cubanos, porque el texto que se ha aprobado ha ido acompañado de un talante represivo y de una agresividad política por parte del gobierno que no hemos visto jamás en ningún otro país. Cuando se abre un proceso de reforma constitucional, los gobiernos tienden una mano a la sociedad y se produce una aportación de todas las fuerzas políticas ideológicas hacia ese texto para que todo el mundo tenga cabida. Eso lo vimos en el caso de España, lo hemos visto después en el caso de Chile, y lo hemos visto en el caso de muchos países que han evolucionado desde estructuras de poder político dictatoriales hacia fórmulas democráticas. En Cuba no se ha producido esto, porque quien ha dirigido todo ese proceso de reforma ha sido el único partido que sigue estando autorizado en Cuba, que además se refuerza por ese artículo 5 del texto constitucional en el que se habla de la inamovilidad del socialismo. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Eso implica que el gobierno cubano quiere que los cubanos sigan teniendo el mismo gobierno para toda la vida, cuando eso no es así. Es decir, la alternancia política, la pluralidad, la existencia de diferentes ideologías es la base del funcionamiento de la democracia. En ese sentido, todo este esfuerzo de movilización y de intentar que la gente participe en lo que creemos que va a ser un día tenso, complicado, el próximo 24 de febrero, pues no tiene ninguna justificación para realmente lo que aporta la Constitución, que como hemos visto ni siquiera los artículos que podríamos denominar más controvertidos pues han tenido continuidad. La verdad es que es complicado llegar a alguna conclusión al respecto.
Ahora, ¿cómo es posible, profesor, el borrador de esta nueva Constitución pues se aprobó el pasado 22 de diciembre? Han pasado ya más de dos semanas y aún no está disponible para el pueblo cubano, que tiene que ir al referendo el próximo 24 de febrero. Es poco serio lo que están haciendo.
Sí, están publicando PDFs, están haciendo distribuciones a través de en Cuba no existe pluralismo informativo, solamente hay una voz autorizada a hablar, la voz comunista en sus diferentes facetas, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay un gran desconocimiento por parte del pueblo con respecto a lo que contiene esa reforma de la Constitución, que en definitiva, bueno, pues da una idea de cómo el gobierno cubano trata a los cubanos, los trata con una situación de inferioridad, entendiendo que es como un niño chiquito, un niño pequeño al que hay que darle la mano para que cruce el charco, evitando que se moje los pies. Yo creo que el pueblo cubano tiene ya unas ganas, una edad, un conocimiento y tiene una serie de potencialidades que no necesitan esa mano, sino que lo que quieren es romper con esa mano para poder crear ellos sus posibilidades, incluso de mojarse cuando cruzan el charco. Y eso es lo que no permite el régimen castrista, con esa uniformidad por la que nosotros precisamente queremos que los observadores vengan a Cuba el día 24, y nos hemos dirigido a personalidades como la señora Bachelet o como el señor Tajani del Parlamento Europeo, pidiéndoles expresamente, o al señor Almagro de la OEA, que envíen esos observadores a Cuba para demostrar realmente si lo que se hace allí el día 24 merece la pena de ser considerado un proceso democrático.
Profesor, tengo aquí delante tres artículos en el contexto económico. Me gustaría, ya que estamos hablando de reforma constitucional, el análisis suyo. Dice así: el artículo 20 pues no reconoce el derecho de esta reforma constitucional, no reconoce el derecho del ciudadano a la propiedad privada. En el artículo 21 pues se limita a exponer el reconocimiento pues de las formas de propiedad. Se ataca también en el artículo 22 la concentración de la propiedad en personas naturales y jurídicas para controlar la inversión extranjera en el terreno nacional. Todo esto, estos tres artículos que le acabo de mencionar, no van en contra del contrapropismo, de lo que se planeó en un momento como que era la alternancia para solucionar el problema de la economía nacional, a pesar de que los contrapropistas tributan. Hay limitación, no se puede avanzar. ¿Cuán contradictorio es esto en el contexto de lo que necesita el país, Elías?
Sí, el contrapropismo o los trabajadores por cuenta propia o los emprendedores cubanos, como me gusta a mí llamarles, van a ser víctimas de esta reforma constitucional y lo van a percibir muy pronto. Ya lo están pagando algunos de los que nos están oyendo en este momento en forma de más impuestos, más tasas, más contribuciones que están recayendo desde comienzos de este año, pero ello va a ir a más, porque en este momento el único sector productivo de la economía cubana, como he dicho ya en alguna otra ocasión, son los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores cubanos. Son los que crean riqueza, los que crean los que están realmente dinamizando la economía nacional. Y el gobierno ya lo sabe. El gobierno ya lo sabe y lo que está es intentando poner coto a ese fomento de actividad económica para someterlo también a los designios de las autoridades estatales. Y yo creo que ahí está el gran pulso que se está dando en este momento entre los distintos sectores que existen en esto que podríamos denominar el postcastrismo. De un lado están los sectores reaccionarios comunistas que no quieren que Cuba cambie y que pretenden seguir manteniendo la economía cubana bajo el modelo estalinista que no ha funcionado en los últimos 60 años ni puede funcionar. Y luego, por otra parte, hay unos tímidos intentos de modernización de la economía que inició Raúl Castro, probablemente sintiéndose simpático hacia esas personas que defienden esos procesos de modernización, pero el pulso en este momento lo están ganando los reaccionarios, y tengo la sensación de que todo lo que se había hecho a lo largo de los últimos años para intentar reconducir los procesos económicos en Cuba va a quedar absolutamente reducido a la nada inmediatamente después de la aprobación de la Constitución.
¿En qué contexto, después que esto se apruebe, Y lo que ha dicho, pues, el propio presidente de los consejos de Estado y el ministro, el señor Miguel Díaz-Canel, que ha dicho que cuando se aprobó el pasado 22, expresó, y cito textualmente, a la ley fundamental que acabamos de aprobar, reafirma el rumbo socialista inexorable de la revolución y garantiza una mayor inclusión, justicia e igualdad social, dijo Miguel Díaz-Canel. ¿Cuán lejos de la realidad está esto, Elías?
Eso es irreal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y vale la pena volver de nuevo a explicárselo a nuestros oyentes. La justicia social no está empeñada, no está relacionada directamente con el socialismo. Puede haber perfectamente justicia social en una economía social de mercado como la que existe en cualquier país europeo. Y los cubanos que salen fuera lo ven cuando vienen a España, Francia, Italia, Alemania, en países en donde hay una economía social de mercado, en donde funciona la libre empresa, hay derechos de propiedad, hay enriquecimiento, hay beneficios, etcétera. En esos países hay justicia social y tenemos educación y sanidad gratuita, que la percibimos porque pagamos los impuestos para poder recibir esos servicios, pero también hay educación y sanidad privada para aquellas personas que tienen deseos de comprar esos servicios pagando el precio. Lo que tiene que haber es libertad de elección. Y eso es lo que la economía cubana no tiene desde que Fidel Castro impuso las reformas confiscatorias y expropiatorias a toda una generación de cubanos que fueron desposeídos de sus propiedades. Y esto es lo que tiene Cuba que reconducir. Tiene que facilitar la libre elección de los cubanos. Porque si no, no puede funcionar la economía cubana. Y esa relación entre justicia social y socialismo irrevocable no es verdad, eso es falso. Eso es la mentira más grande que se contiene en este texto de la reforma constitucional. Y solamente por esa mentira valdría la pena votar no.
Como no. Elías Amor Bravo, tomando como referencia pues la transición española luego del franquismo, sí. Cómo las clases vivas españolas, y hay que buscar la historia, desde la derecha a la izquierda, todo el mundo participó en la transición hacia ese proceso del milagro que logró España. ¿Qué se hizo en la madre patria que no se ha hecho en Cuba y que se necesita para salir de este nefasto proceso en la isla que ya lleva 60 años?
Bueno, la pregunta tiene su valor, querido Tomás. Voy a ver si soy capaz de reflejarlo, porque yo participé en ese proceso siendo muy joven, cuando vivía aquí en España, y algo tengo que ver con ese proceso. Yo diría que en primer lugar lo que hubo fue una clase política que reconoció que había llegado su fin y ella misma se autoinmoló, que fue la clase política franquista. Al morir Franco, el sucesor Arias Navarro, que es como una especie de Díaz-Canel, entendió que no tenía futuro y hubo un jefe de Estado, en este caso el rey Juan Carlos I, que recondujo el proceso hacia la democracia nombrando a un político que fue el que realmente inició esos cambios, que fue Adolfo Suárez. Pero la democracia llegó no solo por la acción de Suárez, llegó porque la sociedad española estaba completamente volcada a favor de la democracia y de la libertad. Y los españoles salían a la calle para protestar. Y había huelgas y había manifestaciones en la calle. Lo mismo que pasó en las antiguas repúblicas comunistas del este de Europa, como Polonia o como Checoslovaquia, que lucharon en las calles por la democracia y la libertad. ¿Y había represión policial? Sí, había mucha represión policial en España. Y es bueno decirlo, no tanta como en Cuba, pero sí que había represión policial. Yo la recuerdo perfectamente siendo muy joven. Pero el pueblo se envalentonó y salió a la calle porque lo que quería era la libertad y la democracia. Y teníamos el apoyo internacional desde fuera. Todas esas cosas no las tenemos los cubanos en este momento. Por desgracia no tenemos un guía del proceso, no existe una gran demanda social que está totalmente contenida por el régimen con la represión que existe. En Cuba se ridiculiza a los opositores y a los disidentes, se les margina, en España no. En España los disidentes, los opositores al franquismo tenían un liderazgo social muy importante porque la propia sociedad los aupaba. Y en ese sentido, en Cuba no existe esa misma situación. Hay una especie de desprecio hacia las personas que están sacrificando su vida y por las que nosotros en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estamos trabajando, porque creemos que son los auténticos adalides del cambio democrático. España cambió a la democracia, Chile cambió a la democracia, los países del este de Europa cambiaron a la democracia. ¿Quién iba a decir que Rumanía, en época de Ceausescu, que yo estuve visitándola en aquella época, se iba a convertir en lo que es ahora una democracia moderna? Bueno, pues han cambiado sus estructuras políticas y los ciudadanos de todos esos países tienen un nuevo horizonte basado en la libre elección que no tienen los cubanos. Yo lo que pienso es que lo que tenemos que luchar es para que Cuba, los cubanos, tengan ese mismo futuro, y ese sería uno de los grandes sueños que me quedan por ver.
Como no, es un placer, como siempre. Las gracias en Valencia, España, destacadísimo profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Ha sido un placer contar con usted y, como gracias, siempre, nos veremos en el próximo programa aquí. La invitación para todos en Radiografía de la Constitución. El agradecimiento extensivo, pues, a Berta Rabal en la producción y Raúl Tapanes Estrella en el control técnico. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente para el próximo programa de Radiografía de la Constitución. Ahora los invitamos al boletín de noticias, concluido el mismo, a escuchar. Los invitamos el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.